Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Boulevard Sarandí. Desde nuestra calle más tradicional, reviven anécdotas, gentes y lugares de Montevideo a lo largo de sus 250 años. Una realización de Milton Esquinca.
Muy buenas noches.
Para que ustedes vean que en Montevideo pasaron las cosas más novelescas e increíbles, mi primera nota de hoy estará dedicada a contarles una historia muy tocante ocurrida en nuestra ciudad hacia fines del siglo XVIII y comienzos del 800. Un niño montevideano raptado por los indios y que llega a ser cacique. Parece de película, pero fue exactamente así. Lo cuenta don Isidoro de María y yo se lo resumo para ustedes. La familia de los La Robla era una familia de pro en el Montevideo de los años 700. Don Francisco La Robla era cabildante de actuación destacada y tenía varios hijos. Uno de estos, de 9 años, se llamaba Raimundo. A este Raimundo le gustaba mucho salir a jugar fuera del recinto de la ciudad con amigos. Y así, jugando, un día se pierde. Como dice de María, y hoy nos hace sonreír, se pierde en un gran descampado que había antes de llegar al cordón. O sea que ese gran descampado donde un niño podía perderse estaría, por ejemplo, entre lo que hoy es Plaza Independencia y el Gaucho, digamos. Se pierde Raimundo y un gaucho vagabundo que andaba por ahí lo hace subir en su flete con engaños y se lleva al niño. Se podrán imaginar ustedes la aflicción tremenda de los La Robla. Se practica toda clase de averiguaciones, pero el chico no aparece. Luego de mucho buscar, no hay más remedio que darlo por perdido. Pasan 25 años, miren ustedes, y en el año 1805 ocurre en la Argentina, en plena pampa, un episodio entonces común. Los soldados del rey dan una batida a los indios que asolaban la región y en la lucha cae prisionero y herido un cacique. Lo van a matar cuando el herido alcanza a balbucear apenas 2 palabras. Cristiano Roble, dice. Los soldados, intrigados, sospechan que pudiera ser un cristiano que estuviera entre los indios y entonces le perdonan la vida, lo trasladan a Buenos Aires y allí lo internan en un cuartel para hacer averiguaciones. La noticia se supo y la curiosidad de la gente se despertó. Y quiso la casualidad que por esos días estuviese en Buenos Aires un La Robla, Juan Francisco, hermano del niño desaparecido 25 años atrás, que había ido a Buenos Aires a ordenarse de sacerdote. Este La Robla oye el cuento de ese cacique que al rendirse dijo Cristiano Roble, y asocia a Roble, La Robla, y se le ocurre pensar, ¿y si fuera mi hermano, que no murió como nosotros creímos, sino que cayó en manos de los indios? Hecho, digamos de paso, que era bastante frecuente en la época, eso de que cristianos y cristianas fueran apresados por indígenas e incorporados a las tolderías. Con una esperanza muy débil, porque aquello le parece imposible, Juan Francisco La Robla obtiene autorización para visitar al cacique en el cuartel. Al verlo, no lo reconoce para nada. Para peor, el cacique no habla una palabra de castellano. Por medio de un intérprete le hace averiguaciones y entonces sí algo saca en limpio. El hombre asegura que es cristiano, que de chico estaba en la otra banda cuando fue a parar a las tolderías de los indios que lo criaron y lo llevaron en sus andanzas. La Robla ahora sí se esperanza. Vuelve a verse con el cacique varias veces durante la curación de sus heridas. A fuerza de paciencia y de indagarlo, llega a la casi convicción de que se trata de su hermano. La historia es sorprendente. Cautivo el niño de los indios, pasa su infancia en las tolderías, primero minuanas, después charrúas. A lo largo de los años, tanto se familiariza el chico con los usos y costumbres de los indígenas, que olvida el idioma paterno, salvo pocas palabras aisladas, y se convierte en un indio más. El cacique viejo de una de esas tribus le tomó cariño, lo estimaba por sus cualidades y lo adoptó como hijo, tanto que al morir, el muchacho cristiano pasó a ser cacique. En sus correrías, los indios pasaron a Entre Ríos, después a Santa Fe y por último a la provincia de Buenos Aires, hasta que allí, en La Pampa, fue apresado, como les conté. El hermano ya está convencido de que aquel cacique que convalece de sus heridas es Raimundo, el niño perdido, y obtiene autorización para traerlo a Montevideo, a la casa paterna. Quiere hacer la experiencia de ver qué pasa cuando el presunto hijo reencuentre el viejo hogar perdido. En 1806 llegan a Montevideo. Vuelven a la casa, el cacique la recorre sorprendido, fuertemente impactado, con ojos de asombro que revelan profunda conmoción. Es evidente que está reconociendo sus viejos escenarios infantiles. La prueba definitiva ocurre, miren ustedes, en la cocina. Entra en ella y luego de vacilar un momento, va hasta la chimenea, mete la mano y muy contento saca una navaja vieja de mango de hueso. Después se supo que con esa navaja jugaba él de chico y que pocos días antes del rapto la había escondido en ese lugar preciso. Todo parecía un sueño, pero era cierto. Raimundo la Robla había reaparecido convertido en el cacique Roble, que no hablaba nada de español. La familia la Robla y sus amistades celebraron muchos oficios y misas en acción de gracias por aquel milagro. Lo cierto es que la vuelta de Raimundo a la civilización no fue fácil. Pasaba sus días taciturno, silencioso, retraído. Su hermano Juan Francisco consideró con buen tino que para Raimundo sería preferible vivir en el campo y no en la ciudad, ocupándose de tareas rurales más cercanas a la vida montaraz que había llevado. Y se lo lleva a San José, a una estancia, y allí empezó a trabajar el ex indio, adaptándose, ahora sí, a la nueva vida. Tanto se acomodó a las costumbres cristianas que llegó a casarse. Lo hizo con una viuda y tuvo una hijita muy hermosa a la que bautizó Petrona, Petronita. Siempre se acordaba de su vida de indio y de aquel dicho cristiano Roble que le había salvado la vida. Un mal día, Raimundo la Roble murió en las astas de un toro. ¿Saben ustedes qué vida extraña, qué destino más singular el de este montevideano hijo de cabildante? Y cómo nuestra ciudad ha presenciado de todo en sus 2 siglos y medio, hasta hijos suyos convertidos en caciques.
Cien años de Milton Skinca.
Avanzamos unas cuantas décadas y nos vamos hasta el Montevideo de 1860 y tantos. Por desgracia, tenemos que reconocer que nuestros queridos antecesores de entonces dejaban bastante que desear en cuanto a higiene. Al menos tal es lo que surge del estudio que hace un médico sobre la higiene de la ciudad en esa época. Y miren y vuelan sus observaciones. Desgraciadamente, dice, el sistema de empedrado que se ha adoptado para las calles de Montevideo está mal ejecutado, y los intervalos entre las piedras son tan grandes que se forman depósitos donde los orines, las aguas sucias, etcétera, se estacionan y con su fermentación vienen a engrosar el número de las causas generales de insalubridad. Y agrega este dato no menos desalentador: con el poco cuidado que tienen los vecinos para la limpieza de la calle, a pesar de los avisos y de la vigilancia de la policía, se arrojan a toda hora del día y de noche orines, aguas sucias, aguas de jabón, etcétera, por lo que no debe sorprendernos las enfermedades que todos los años nos aterran. Pero falta más todavía. A eso se agrega, dice, los terrenos cuyo piso está más bajo que el de la acera y la calle, donde las aguas, reunidas a las que arroja el vecindario, forman otras tantas cloacas pestilentes. Y concluye con este comentario, nada edificante tampoco. Lo decimos con pesar, pero hemos observado albañales donde la basura amontonada no permite la salida de los orines, cuya detención vicia necesariamente el aire atmosférico, atacando con su olor pestífero y alterando por todas partes la salubridad. Compañeros, esto fue escrito en 1862. Nos da una idea bastante triste y sobre todo maloliente de nuestra ciudad querida, por la que sería muy difícil transitar en esas condiciones. A menos que este señor, el doctor en medicina don Adolfo Brunel, fuera un exagerado con la idea fija de la higiene y la insalubridad, si todo esto es verdad, no hay más remedio que dar un fuerte voto de reprobación para todos los montevideanos de la época, de los que realmente tenemos que avergonzarnos. Y ustedes no se enojen conmigo si yo traigo aquí estas cosas feas. En el 250 cumpleaños de Montevideo, dirán ustedes, este señor se podría saltear lo negativo, lo desagradable. Pero yo creo que no. Yo quiero revivir a todo Montevideo. Quiero un Montevideo verdad, como la mejor forma de homenajearlo. Revivirlo íntegro, hasta con sus orines en las calles. ¿Por qué no?
100 años de Milton Skinca.
Hoy se publican en Montevideo 4 diarios, o 5, contando el diario español. ¿Saben ustedes cuántos aparecían cada día en el Montevideo de hace un siglo? Se los voy a ir nombrando. El Siglo, El Ferrocarril, El Partido Colorado, La Razón, La Tribuna Popular, La Nación, El Telégrafo Marítimo, El Hilo Eléctrico, La Colonia Española, La España, L'Italia, L'Independente, El Bien Público, El Diario, El Nacional, A Patria y La France. En total, 17 diarios. Pero además estaban los periódicos. A riesgo de aburrirlos, se los enumero rápidamente porque algunos son muy curiosos. Por ejemplo, El Negro Timoteo, La Ilustración Uruguaya, El Indiscreto, Los Anales del Ateneo del Uruguay, La Revista de la Sociedad Universitaria, La Revista Forense, El Evangelista, El Bromista, La Asociación Rural, El Boletín de la Sociedad de Ciencias y Artes, El Lunes de la Razón, El Eco de Galicia, La Unión Gallega, La España Federal, La Helvecia, El Popular Ilustrado, El Boletín Masónico, La Gaceta de Medicina y Farmacia, El Tipógrafo, La Liga Industrial, La Industria Uruguaya y la Revista Homeopática. Total, 22. Es decir que en conjunto, hace un siglo, Montevideo tenía 39 publicaciones de aparición regular, lo cual parece ser, sin ninguna duda, una muy nutrida actividad de nuestra prensa escrita. ¿Que cuál era el diario más antiguo de los que nombré? El Telégrafo Marítimo, que era ya un señor maduro de 34 años de existencia. Más jovencito era El Siglo, que acababa de cumplir su mayoría de edad, 21 años, y lo seguía un adolescente, El Ferrocarril, con 16 años. Los demás eran francamente niños o niñitos. Un hermoso navío está haciendo las maniobras de amarre en el puerto de Montevideo con su velamen desplegado bajo el ardiente sol de febrero. Alguien comenta, es un paquete inglés, el Chichester. Del barco se ve bajar a un viajero arrogante, muy apuesto, el rostro curtido, ojos grandes e imperiosos, que tendría no más de 50 años, algunas pocas canas, cutis moreno, aspecto noble. Hacia el recién llegado se adelanta una comitiva. Podemos reconocer en ella a hombres prominentes del país. Allí van La Valleja, el doctor Ejauri, Garzón, Sufriategui, Pereira, Miró. Llegan hasta el viajero y lo saludan con respeto. Aquellos hombres tienen frente a sí al libertador de América, al general José de San Martín. En aquel año de 1829, el libertador visitó nuestra ciudad, en circunstancias muy penosas para él. Había tenido que dejar su patria, donde encontró hostilidad e incomprensión, y partía hacia Inglaterra. Su propósito era regresar algún día. Él no lo sabía entonces, pero jamás volvería a pisar suelo americano. Montevideo tiene el privilegio de haber despedido de estas tierras al ilustre americano, de haber sido el último pedazo del ámbito platense que él pisara. En Montevideo se le hizo una recepción afectuosísima que alivió su aflicción de autoexilado. Nuestra provincia acababa de transformarse en nación. El Uruguay, como estado, había nacido recién. Rondó era el gobernador del nuevo país. José Ejauri presidía la Asamblea Constituyente y en casa de Ejauri se alojó San Martín. Se lo invitó con todos los honores a que asistiera a las sesiones de la Constituyente. Allí, Acuña de Figueroa, que acababa de componer nuestro himno, le dedica una estrofa. Tanto los partidarios de Rivera como los de La Valleja, divididos, deponen diferencias para coincidir en el respeto y la admiración que le testimonian. Todos aquellos guerreros, ancianos y jóvenes, soldados de Rincón y de Sarandí, lo rodean como a mi general. En tanto que los civiles montevideanos, los pobladores comunes de nuestra ciudad, salen a aclamarlo cuando San Martín hace su entrada en Montevideo, por el portón de San Pedro, montado en espléndido caballo. También Rivera acude a estrecharlo en un abrazo de amigo. Se viene especialmente desde Santa Lucía y se entrevista varias veces con él. Dicen que trató de convencerlo de que se quedara en el Río de la Plata, y hasta cree en un momento que obtendrá su propósito. Pero San Martín está muy dolido y determinado a volverse a Europa. Incluso anticipa la fecha de su partida. Y el 17 de abril nos deja. Su propósito era permanecer 2 años en Europa y luego retornar a su Argentina, a su América. Se despide de Montevideo. Contemplando desde el barco a nuestra ciudad, se lleva la que será su última imagen de estas tierras. Porque muchos años después, allá por 1850, casi ciego, San Martín morirá junto al Canal de la Mancha. Pero fue Montevideo la que le dio el último adiós americano. Nuestra tierra, nuestros hombres, con su calidez admirativa, despidieron al héroe que partía para siempre, sin saberlo. Estimados escuchas, es todo por hoy. Los esperamos aquí mañana a las 10 de la noche, como todos los días. Muchas gracias.
Boulevard Sarandí. De lunes a viernes a las 22 horas, desde nuestra calle más tradicional, reviven anécdotas, gentes y lugares de Montevideo a lo largo de sus 250 años.
Radioactividades.
Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas. Viene un cerro patrón de miradas, que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen pueblos.
Con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida.
Ciudadela de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuego.
Viene mar, viene mar, viene mar, este Montevideo. Viene mar, viene mar, viene mar, este Montevideo.
Vienen los sombreros
llenos de tranvías,
vienen los tambores.
En un estuche de Malbón a llorar porque ha perdido una ciudad.
Viene a mar, viene a mar este Montevideo.
Viene a mar, viene a mar, viene a mar este Montevideo.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radio Públicas.
Esos techos de rambla infinita,
esas voces con techos de nada,
todo viene a esta mansa bahía.
Mar de fondo de nuestras palabras, viene, viene.
Cae la hondura de cada soledad.
Siento que te siento, no sé nada. Aunque solo me escucha hablar a mí a las 3 de la mañana. Si me siento solo por ahí, puede ser que la rambla me respalda. Si todos vamos a morir, la ciudad hace que cada vida valga.